Lección 13. El cuerpo del cristiano. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante deberá 1. Comprender cómo las cuestiones físicas afectan a la salud espiritual. 2. Dedicar su cuerpo a Dios y aprender nuevos hábitos que honren al Señor. Martín Lutero, siervo de Dios. Martín Lutero se hizo monje porque pensó que era la mejor manera de comprometerse a servir a Dios. Las disciplinas del estilo de vida de un monje incluían restricciones en la dieta, ayuno, ropa sencilla, posesiones limitadas y celibato. El celo de Martín por someter su cuerpo a Dios hizo que también castigara su cuerpo con latigazos. Después de que Martín comprendiera el evangelio de la salvación por la gracia a través de la fe, se dio cuenta de que no podía ganar la gracia afligiendo su cuerpo. Renunció a sus votos monásticos por considerarlos no bíblicos. Se casó con Caterina, una ex monja, y tuvo 6 hijos. Introducción. Confusión en Corinto. Algunas personas en Corinto no creían que los seguidores de Cristo resucitarían. Pensaban que el cuerpo se desecha al morir y que solo el espíritu del creyente va al cielo. Algunos dijeron: como el cuerpo morirá y será desechado, no importa lo que hagamos con él ahora. El uso pecaminoso del cuerpo no importa, porque el cuerpo no tiene valor final. Otros que negaban la resurrección decían: el cuerpo será desechado porque sus deseos son malos. En el cielo no tendremos deseos físicos. Como los deseos físicos son malos, no debemos seguirlos ahora. No debemos comer buena comida, ni usar ropa cómoda, ni siquiera tener sexo en el matrimonio. Debemos suprimir el cuerpo de todas las maneras posibles hasta que lo dejemos. Ambas opiniones eran erróneas. Ambas estaban basadas en un error. En 1 Corintios 15, Pablo explicó por qué la doctrina de la resurrección es importante. Aunque es correcto que hablemos más de la vida espiritual que de las cuestiones físicas, nuestros cuerpos afectan a las cuestiones espirituales. Dios nos creó no solo como espíritus, sino como espíritus con cuerpos físicos. No somos meros animales, pero tampoco somos solo espíritus que viven temporalmente en cuerpos. Dedicación a Dios. Antes de continuar la lección, por favor lee 1 Corintios 6, 19 a 20. Estos versículos nos dicen que nuestros cuerpos pertenecen a Dios porque nos ha redimido. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y no deben ser utilizados para el pecado. La Biblia nos dice que el cuerpo físico debe someterse completamente a Dios. Antes de continuar la lección, por favor, lee Romanos 12:1. Este versículo nos dice que nuestros cuerpos deben ser santos y que pertenecen a Dios. La adoración que Dios quiere de nosotros es una obediencia completa. No podemos servir a Dios consistentemente si estamos controlados por los deseos de nuestros cuerpos. Cualquier hábito de pecado es como una adicción. Imagina un animal que tiene 2 amos. Uno de los amos da órdenes, pero el animal no puede obedecer, porque el otro amo lo tiene atado con una cadena. El amo con la cadena tira del animal hacia donde quiere. El animal puede querer más al otro amo, pero no puede obedecerle. Así es una adicción. Una persona puede querer servir a Dios, pero la adicción es una cadena que no puede resistir. Las adicciones y la mayoría de las formas de pecado dañan el cuerpo y la mente de una persona. Como nuestros cuerpos pertenecen a Dios y están dedicados a servirle, está mal dañarlos. El verso que leímos de Romanos nos dice que demos nuestros cuerpos como un sacrificio a Dios, pero no podemos hacer eso si no tenemos control de nosotros mismos. Antes de continuar la lección, por favor lee 1 Corintios 9, 24 a 27. Tu cuerpo es tu sirviente, pero debes mantenerlo bajo control. Es muy bueno como sirviente. Si se sale de control, se convierte en tu amo, y el cuerpo es un amo terrible. Pablo dijo que se negaba a dejar que ningún deseo lo dominara, 1 Corintios 6, 12. Antes de continuar la lección, por favor, lee Romanos 6:13. El cuerpo es como un conjunto de herramientas que te pertenecen. Las herramientas están bajo tu control. Ya no debes usarlas para el pecado, sino para Dios. Deseos naturales. Algunas personas piensan que no podemos evitar el pecado debido a nuestros deseos naturales. Es cierto que nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado. Esa naturaleza incluye no solo los deseos físicos, sino también los deseos de la mente y una voluntad que está inclinada hacia el pecado. Una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu de Dios no puede evitar pecar, aunque puede resistir con éxito algunos pecados. Un incrédulo que no ha experimentado la gracia de Dios puede no creer que alguna vez pueda vivir en victoria. Los deseos naturales no son el problema. Dios creó los deseos naturales. Adán tenía deseos naturales, pero no era pecador hasta que tomó la decisión de desobedecer a Dios. Estos deseos son parte de lo que Dios diseñó para la humanidad. No son pecaminosos en sí mismos, pero hacen posible la tentación. El siguiente cuadro no es exhaustivo, pero proporciona algunos ejemplos de deseos naturales, algunas expresiones usuales y propias de esos deseos, y algunas formas que hacen posible la tentación. Observa que los deseos naturales no son necesariamente deseos del cuerpo. Son naturales porque provienen de la naturaleza humana, pero no todos son deseos físicos. Deseo natural. Autoconservación. Ejemplo. Tomar precauciones de seguridad. Pecados potenciales. Cobardía. Deseo natural. Aprobación humana. Ejemplos. Vestirse con cuidado. Mostrar cortesía. Pecados potenciales. Orgullo. Envidia. Deseo natural. Satisfacciones físicas. Ejemplos. Comer. Dormir. Y tener sexo en el matrimonio. Pecados potenciales. Indulgencia pecaminosa. Deseo natural. Disfrutar de la vida social. Ejemplo. Compañerismo con los demás. Pecados potenciales. Chismes. Esnobismo. Deseo natural. Confort físico. Ejemplo. Prefiere la facilidad. Pecados potenciales. Pereza. Materialismo. Deseo natural. Seguridad financiera. Ejemplos. Ser ahorrativo. Hacer inversiones. Pecados potenciales. Avaricia. Deshonestidad. No hay ningún deseo natural que pueda gobernar sin cuestionamiento. No hay ningún deseo natural que se pueda seguir siempre con seguridad. Porque un deseo no se limita a las cosas que le convienen. Por ejemplo, el deseo del hambre no distingue entre la comida propia, la de otra persona o la que no se puede permitir. Hay veces en que incluso las expresiones propias de un deseo deben ser reprimidas. El hecho de que una persona tenga hambre no significa que pueda tomar la comida de otra persona. Es natural desear el descanso, pero a veces una persona tiene que trabajar incluso cuando está cansada. Es natural que queramos evitar el peligro, pero una persona debe resistir el impulso de huir del peligro cuando es responsable de la protección de otra persona. Los deseos naturales pueden llegar a estar tan distorsionados y mal dirigidos que adoptan formas antinaturales e inhumanas. Por eso algunas personas realizan acciones extremadamente pervertidas o crueles. Los deseos naturales se distorsionan o se desvían debido a una enseñanza incorrecta, al desarrollo de malos patrones de pensamiento, al estar en un entorno pecaminoso o a las propias acciones pecaminosas. Todo creyente debe esperar tener tentaciones a causa de los deseos naturales. La gracia no suele eliminar los deseos naturales, pero da a la persona el poder de controlar sus acciones y dirigir sus deseos hacia objetos legítimos. Los deseos naturales hacen que las disciplinas espirituales sean necesarias para mantener la victoria espiritual. La gracia no libera a una persona de las necesidades de obedecer las instrucciones de las Escrituras, asistir al culto, mantener el cuerpo en sujeción y practicar la oración y el estudio de la Biblia. Un creyente que se toma en serio el mantenimiento de la victoria espiritual también puede establecer restricciones personales para proteger sus áreas de debilidad. La tentación parecerá atractiva, pero si el corazón está establecido para desear la voluntad de Dios, la persona puede realmente rechazar la tentación de corazón. 1 Juan 5:3. No pensará que está renunciando a lo que realmente le haría feliz. Por la fe, sabe que Dios no prohíbe nada que sea inofensivo, aunque no vea lo perjudicial de algo que está prohibido. Deuteronomio 6:24. Por fe, sabe que nada contrario a la voluntad de Dios le satisfaría realmente, porque su satisfacción está en Dios. Salmo 16, 2. Salmo 84, 11. Dieta y ejercicio. La Biblia no prohíbe específicamente nada para la alimentación. Las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento no se exigían a los creyentes del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 4:4, Marcos 7:19. Hubo un problema con la comida ofrecida a los ídolos, pero no porque la comida en sí fuera mala, sino porque algunas personas comían la comida como parte de la adoración al ídolo. 1 Corintios 8. La dieta es importante para la salud y la fuerza física. Como somos siervos de Dios, debemos querer estar en buena condición física. Debemos tratar de no dañar nuestros cuerpos o acortar nuestras vidas con malas dietas. Muchas personas no tienen muchas opciones de dieta, porque deben comer lo que está disponible y lo que pueden pagar, pero deben hacer las mejores elecciones que puedan. También deberían enseñar a sus hijos a elegir bien su dieta. Las personas que tienen dinero para gastar en comida a veces comen demasiado por el sabor que les gusta en lugar de elegir los alimentos que les proporcionen la mejor nutrición. La gente también tiene la tentación de gastar demasiado dinero en comida poco saludable. Algunas personas se sienten incapaces de comprar un libro para la formación ministerial, pero gastan esa cantidad cada semana en caramelos y Coca-Cola. El ejercicio físico es necesario para que una persona se mantenga en buena condición física. Una persona no debe permitir que la falta de ejercicio le provoque una falta de fuerza o un exceso de peso corporal que le impida hacer lo mejor para Dios. Si el empleo de una persona requiere trabajo físico, puede que no necesite ejercicio físico adicional. De lo contrario, debe disciplinar su cuerpo para estar en buena condición. Un creyente debe considerar la dieta y el ejercicio porque pertenece a Dios. Sin embargo, las instrucciones específicas sobre la dieta y el ejercicio no están en la Biblia. La gente debe encontrar la manera de aplicar el principio de la dedicación a Dios en su propia situación. Debemos evitar juzgar y criticar a los demás. Estos detalles no deben convertirse en reglas de vida espiritual, a menos que un grupo selecto de personas se comprometa con disciplinas específicas. Antes de continuar la lección, por favor, lee Romanos 14, 4. Cada uno de nosotros debe aplicar los principios bíblicos de manera específica, pero no debemos juzgar a las personas que los aplican de manera diferente, cuando las aplicaciones específicas no están en las Escrituras. Curación física milagrosa. Antes de continuar la lección, por favor lee Romanos 8, 18 a 23. La enfermedad es el resultado de la maldición que recayó sobre toda la creación cuando las primeras personas pecaron. El plan de salvación de Dios restaurará finalmente la creación y pondrá fin a todo el sufrimiento. Sin embargo, estos versículos nos dicen que esta restauración no ocurre inmediatamente. Aunque ya estamos salvados, nuestros cuerpos seguirán sufriendo el envejecimiento y la enfermedad hasta que el plan de salvación de Dios esté terminado. Dios ya hace milagros en el mundo. En la Biblia se registran muchos milagros de curación. Dios promete sanar en respuesta a las oraciones de fe de la iglesia, Santiago 5, 14 a 15. No es necesario que el enfermo tenga fe para su propia curación. La iglesia puede tener fe por él. Por lo tanto, no se debe acusar a un enfermo de carecer de fe. Jesús curó al paralítico gracias a la fe de sus amigos, Marcos 2:5. No podemos esperar que una persona con fe nunca sufra una enfermedad. Dios permitió que Job sufriera físicamente durante un periodo de tiempo, aunque Job había sido fiel a Dios, Job 2:8. Pablo dijo que Dios permitió una espina en su carne para mantenerlo humilde y dependiente de Dios. Pablo oró 3 veces por su liberación, pero finalmente se dio cuenta de que Dios quería darle fuerza para resistir más que para sanar. 2 Corintios 12, 7 a 9. Parece probable que la espina en la carne fuera una aflicción física, aunque no lo sabemos con certeza. Pablo sufrió una aflicción física mientras evangelizaba a los Gálatas. Gálatas 4, 13 a 15. Aparentemente tenía un problema en los ojos, porque dijo que los Gálatas lo amaban tanto que habrían estado dispuestos a darle sus ojos. No sabemos si Pablo se curó de este problema más tarde, pero es obvio que no se curó inmediatamente. Es obvio que Pablo no enseñaba que todo creyente debía estar siempre libre de enfermedades, y los Gálatas no pensaban que su enfermedad contradecía el evangelio que predicaba. Antes de continuar la lección, por favor lee Filipenses 2, 25 a 30. Epafrodito estaba enfermo y en peligro de muerte. Se enfermó porque estaba trabajando mucho para ayudar a Pablo. Pablo dijo que Epafrodito merecía honor porque arriesgó su vida por la obra de Cristo. Los ejemplos de Job, Pablo y Epafrodito nos muestran que no debemos acusar a las personas de falta de fe cuando están enfermas. No debemos asumir que están siendo castigados por el pecado. Solo Dios sabe si hay una causa espiritual para el sufrimiento de alguien. Algunos de los más grandes cristianos de la historia, personas de gran fe, sufrieron enfermedades durante largos periodos. La Biblia no prohíbe el uso de médicos y medicinas. Aunque oremos por la salud y la curación, no está mal utilizar la ayuda que está disponible. Es un error buscar la curación de personas que afirman tener un poder mágico o que sirven a espíritus que no son de Dios. No servimos a Satanás y no debemos buscar beneficios de él. Nuestra lealtad es a Dios y debemos estar contentos con sus bendiciones. Si decide no sanar, debemos orar para obtener gracia y fuerza para ser fieles. Sustancias nocivas. Algunas personas consumen sustancias que dan placer a su cuerpo, pero tienen malos resultados. Aunque los narcóticos a veces son necesarios para tratar problemas médicos, nunca deben utilizarse por placer. Pueden dañar el cuerpo, la mente y causar adicción. En muchos lugares es ilegal consumir narcóticos sin prescripción y supervisión médica. Salvo en cantidades muy pequeñas, el alcohol afecta a las percepciones de una persona y le hace actuar de formas que no haría si no estuviera afectado. El alcohol también es adictivo. En grandes cantidades daña la salud. Se usa excesivamente en lugares de entretenimiento mundano e inmoral. La Biblia no prohíbe el alcohol directamente, pero muchas iglesias lo prohíben porque afecta el comportamiento y el juicio. Es adictivo y a menudo acompaña el comportamiento inmoral. A muchos creyentes les preocupa que si una persona usa el alcohol con cuidado, evitando los peligros, pueda influir en otros de forma dañina, especialmente en los jóvenes. Antes de continuar la lección, por favor, lee Proverbios 21 y Proverbios 31, 4 a 5. El tabaco, fumado o masticado regularmente, es adictivo y tiende a acortar la vida en varios años. El consumidor tiene un alto riesgo de cáncer. La Biblia no prohíbe específicamente los narcóticos, el alcohol o el tabaco. Sin embargo, la mayoría de las personas que comprenden su nocividad creen que un seguidor de Cristo no debe consumirlos. Esto no siempre ha sido así en todas partes, en tiempos anteriores a que la gente conociera todos los efectos de estas sustancias. El mayor peligro de estas sustancias es su tendencia a convertir al consumidor en adicto. Las adicciones toman el control de la vida de una persona, consumen sus recursos, afectan a sus percepciones, haciéndole justificarlas irracionalmente. Hace sacrificios que perjudican a su familia y a su trabajo. La adicción exige una lealtad similar a la de una religión y entra en conflicto con la lealtad a Dios. Efesios 5, 18, nos dice que los creyentes no deben embriagarse, sino ser llenos del Espíritu de Dios. Limpieza y apariencia. El creyente debe tener hábitos de limpieza física que sean al menos tan buenos como las costumbres normales de su cultura. No debe llamar la atención de los demás por tener un olor desagradable, el pelo descuidado o la ropa sucia o en mal estado. Una persona pobre puede tener alguna dificultad para mantener una buena apariencia, pero debe hacer lo que pueda. Debes escuchar si tus amigos critican tu aspecto o tu higiene. Los padres deben enseñar buenos hábitos a sus hijos. Los creyentes no deben seguir el modelo del mundo, utilizando la vestimenta y los adornos para mostrar que son superiores a los demás. Sin embargo, una apariencia descuidada puede implicar que una persona tiene poco respeto por las personas con las que se reúne. Por ejemplo, si uno es descuidado en su apariencia cuando va a una reunión, puede parecer que piensa que la reunión y las personas no son dignas de respeto. Los cristianos deben demostrar cómo honrar a Dios y mostrar respeto a los demás con una buena apariencia. las personas que no tienen prioridades espirituales y eternas, a menudo enfatizan el cuerpo vistiéndose de una manera para llamar la atención. Un hombre puede querer mostrar sus músculos. Una mujer puede querer ser físicamente atractiva para los hombres. Los creyentes no deben querer mostrar su orgullo, ni conseguir el tipo de atención equivocada con su ropa. Oración. Padre Celestial, gracias por el maravilloso diseño que nos diste para vivir primero en la tierra y luego en el cielo. Ayúdame a vivir en completa dedicación a ti, sabiendo que me has creado y redimido. Ayúdame a vivir libre de todo lo que pueda obstaculizar mi servicio a ti y mi adoración a ti. Gracias por el gran privilegio que tengo de ser un templo de tu Espíritu Santo. Quiero vivir de manera que te honre. Amén.